Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderles recibir a usted en este inicio de un nuevo año, 2025. Espero a nombre de todo el equipo que sea maravilloso para usted en todos los aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial de La Empresa de Hoy, donde le estaré compartiendo tres entrevistas que sostuvimos en el 2024. César Preciado y Mercedes Altamirano, le damos la bienvenida y vamos iniciando con esta conversación que sostuve durante la Feria Internacional del Libro en su pasada edición con el emprendedor y empresario Hugo Carrillo. Él trae un libro que se llama Perro Callejero. Muchas personas seguramente para este 2025 estarán pensando en emprender y quieren conocer cuál puede ser la ruta, qué consejos pudieran en un momento determinado recopilar para poder llevar a cabo este sueño. Es factible. Toda la literatura de la que usted se pueda hacer seguramente le va a servir. Y yo espero que este Perro Callejero, este libro que Hugo Carrillo escribió exprofeso para aquellos que quieren emprender, pueda ser una guía para usted para iniciar este 2025 emprendiendo. Pues, ¿qué le parece si escuchamos entonces esta conversación con el empresario Hugo Carrillo y su libro Perro Callejero? Si a usted le gustan los perros y es rescatista de perros, como yo comprenderé, uno se imagina o uno ha visto a los perros deambular, ir, venir, tratar de sobrevivir. Pero ¿qué tal que este perro callejero alguna sabiduría debe de tener cuando tiene que sobrevivir? Y en esta analogía viene mucho el tema empresarial, el tema de los negocios. Hugo Carrillo, empresario, ha utilizado esta figura en el libro Perro Callejero para emprender, para dejar de ser empleado, buscar el emprendimiento, y ahora sí que vamos con todo por el éxito, ¿no? Hugo, ¿cómo estás? Gracias por aceptarme esta conversación.
Hola, Mercedes. No, gracias a ti. Estoy encantado de estar platicando contigo. El perro callejero, la metáfora viene en relación a que cuando un perro callejero nace, la hembra que lo trae al mundo, pues lo cuida algún tiempo y luego lo deja a su suerte. Entonces, ese cachorro, la manera que tiene para sobrevivir es seguir el ejemplo de un perro callejero experimentado. Entonces, el primero que pasa, que se vea más grande, se va detrás de él. Y así aprende a buscar comida, a defenderse, etcétera, etcétera. En mi caso, mi padre, que en paz descanse, era un gran vendedor, extraordinario, pero toda la vida trabajó como empleado. Yo trabajé como empleado 12 años, empecé a trabajar a los 16 años porque la cosa estaba apretadona en la casa. Y pues había que entrarle a la chamba. Pero yo no era feliz, yo quería ser empresario. Y la manera como aprendí a ser empresario fue hace 31 años, observando y escuchando con mucha atención a personas muy exitosas, empresarios muy exitosos, donde les fui copiando algunos aspectos y lo fui haciendo un poco a mi estilo. Y de esa manera fui entendiendo cómo es el mundo empresarial. Y ese es el tipo de historias que vienen plasmadas en el libro. Es un libro de 27 capítulos que trae 27 conceptos diferentes y cada concepto lo explico y luego narro una, dos, tres o cuatro historias que viví como aprendizaje de perros callejeros muy exitosos como empresarios. Ya muchos ya murieron, pero algunos andan por ahí todavía.
¿Por qué perro callejero y no a lo mejor el gato de la azotea?
¿Por qué perro callejero?
¿Por qué el perro callejero? ¿Por qué la figura del perro callejero y no el gato de la azotea? No, que no. También son resilientes, ¿no?
Mira, sí. Lo que pasa es que el ser perro callejero, haz cuenta que son tres conceptos. El primero es tener hambre de aprender. Porque nunca dejamos de aprender, todo el tiempo estamos aprendiendo y tenemos que tener nuestros instintos, la vista, el oído y estar muy atentos. Entonces, aprender. Segundo, hacer bien las cosas y tener un compromiso con la mejora continua. Y tercero, hacer que las cosas sucedan. te platico, hace 15 días llegó un amigo muy querido mío de Monterrey a verme para decirme que si me podía comprar un libro, porque siempre ha estado batallando con dinero. Entonces llega a la oficina y me dice: Hugo, vengo todo fregado como perro callejero. Le dije: no, compadre, tú no eres perro callejero, tú eres perro de casa. Estás acostumbrado a que te sirvan de comer. El perro callejero todos los días sale a buscar y encuentra comida. Todos los días, si no se muere de hambre, nadie le va a dar de comer. Y al día siguiente vuelve a salir y vuelve a encontrar. Y todos los días sale y encuentra. Los perros callejeros no se mueren de hambre. Los perros callejeros son pragmáticos. Los perros callejeros hacen que las cosas sucedan y tienen sus instintos completamente alertas. Y si tú quieres ser empresario, tienes que tener tus instintos y tu creatividad a tope. Si no, no hay manera.
Hugo, ¿qué opinas entonces de que muchas de los emprendimientos se dan a partir de la necesidad? ¿Necesariamente tiene que haber necesidad para emprender? Que ahora sí, como dicen por ahí, que nos gusta la mala vida, o a lo mejor no queremos la mala vida y por eso estamos buscando la buena vida y por eso buscamos el emprendimiento.
Sí. Mira, no es una regla. Digo, desde luego, mira, yo yéndome un poquito más para atrás, yo creo que la pobreza, en la mayoría de los casos, no sin ser radical y decir que todos, pero la mayoría de los casos, la pobreza económica y la pobreza en todos los aspectos, la pobreza de espíritu, la pobreza de tenacidad, la pobreza en general, incluyendo la económica, es un estado mental. Porque aquella persona que se mantiene en la pobreza es porque, en la mayoría de los casos, es porque no se ha decidido salir de ahí. Hubo un entrenador de la NFL hace muchísimos años, Vince Lombardi, todo el mundo sabe quién fue. Y este señor tenía un montón de frases célebres, sensacionales todas. Pero hay una que marcó mi vida, que la leí hace más de 40 años. Yo soy un fanático de la NFL. Y cuando leí esta frase dice: la suma de lo que somos es el resultado de lo que hacemos con lo que tenemos. O sea, tengo poco, bueno, pues hay que hacer más. Tengo mucho, pues hay que hacer mucho más. Lo que no se vale es no hacer nada. Porque hoy en día es más fácil estirar la mano y decir: dame. Oye, ya ganó tal gobierno, no, pues ahora sí ya me van a dar mi pensión y yo no voy a tener que trabajar. Y entonces la gente se mantiene pobre y nunca va a salir de la pobreza y quedan atrapados ahí de por vida. Ese es el tema. Yo cuando emprendí mi negocio había logrado un buen nivel como ejecutivo, y cuando renuncio a algo muy bueno para ir por algo mejor, porque yo quería ser libre, porque la sensación de libertad más grande que puede experimentar un ser humano es todos los días ir a hacer lo que te gusta. Tú eres periodista y todos los días te diviertes en tu trabajo. Todos los días cuando sales ahorita en esta entrevista y al rato entrevistas a alguien más y mañana no sé qué, o escribes un artículo, no lo sé. Es divertido. Yo en mi empresa tengo 31 años que me voy a divertir todos los días a pesar de las dificultades. Porque lo bueno y malo es parte del juego. Y las dificultades en la mayoría de los casos son oportunidades de negocio y de crecimiento que vienen disfrazadas de problemas. Pero no somos capaces de verlas porque tenemos miedo. Y el miedo es el peor sentimiento que puede experimentar el ser humano desde mi punto de vista. Porque el miedo entorpece, el miedo paraliza. Y el miedo te hace imaginar cosas horripilantes que seguramente están muy lejos de suceder. Pero tú las ves aquí porque tienes miedo. El miedo es el peor enemigo de un emprendedor y de cualquier persona. Esa es mi opinión. Entonces tú puedes emprender un negocio. Si no tienes nada, bueno, pues órale. El negocio, otro gran personaje de la historia, Walt Disney, él tenía muchas frases y tuvo una frase sensacional que decía: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y es una frase muy interesante, pero yo la complemento en el libro mencionando: si lo puedes soñar, lo puedes lograr, siempre y cuando definas qué harás y cuándo empezarás. O sea, ¿qué y cuándo? ¿Qué voy a hacer? No, pues voy a ser periodista. Yo soy Mercedes y voy a ser periodista. Bueno, entonces estructuras tu modelo de negocio, te conviertes en comerciante de él y luego le pones fecha. Y tú dices: yo voy a empezar a ser periodista en febrero del 25. Pues el primero de febrero tienes que arrancar como periodista sí o sí, y tienes de aquí entonces para organizarlo todo. ¿Sí me explico? Es un tema de querer, es un tema de salir de la pobreza, porque ya estoy harto de ser pobre, maldita sea, ya no soporto ser pobre. Y la única manera de hacerlo es haciendo yo desaparecer esa pobreza con mi trabajo, con mi creatividad, con mi optimismo, con mi tenacidad, con mi resiliencia, todo eso, ¿ya?
Si me permites, aquí el asunto es hasta psicológico, ¿no? Sí. Porque hay gente que es muy creativa, que es muy talentosa, que inclusive tú lo puedes ver y decir, este fulanito tiene estas cualidades para esto, o ella para tales o cuales cosas. Pero a veces ese fulanito y esa fulanita son los últimos en darse cuenta de sus capacidades, de sus potenciales, de sus posibilidades, ¿no? Y luego resulta que lo que traen es un bloqueo mental, emocional. Y yo creo que deberíamos de empezar justamente por ahí, ¿no? Por este tema, en reconocer, a ver, ¿por qué? Si yo quisiera, no me siento capaz, tengo miedo. ¿Te pasó algo semejante? ¿O tu capacidad de, ahora sí, psicológica, emocional, estaba más robustecida?
Mira, yo nunca tuve miedo y nunca pensé, ¿y si no lo logro? Desde luego eso siempre está ahí, pero hay que alejarlo. Yo siempre he tratado, yo soy un comerciante nato, a mí me encantan las ventas. Mucha gente dice, es que yo no sé vender, y a mí me enferma que la gente diga eso, porque desde que te levantas en la mañana y te arreglas, el caso de las mujeres, o se maquillan, etcétera, pues se hacen todo eso para vender su imagen. Te explico, tú estás vendiendo, todo el tiempo estamos vendiendo, y la gente dice, no sé vender, no es cierto, todo el mundo sabe vender. Lo que pasa es que hay gente que puede ser un poco penosa. El miedo es lo que hace que la gente no... Ok, te lo voy a poner así. Todo mundo, cuando emprende, en el libro hablo de un capítulo que se llama La línea de meta. ¿Cuánto me falta para llegar? Entonces la gente, imagínate que tiene que recorrer 1,000 metros, por decir un ejemplo, para empezar el negocio y llegar hasta el punto de equilibrio. Y la mayoría de los emprendedores ya caminaron 900 metros. Les falta cualquier cosa para llegar, para tener un negocio que está en el punto de equilibrio, que se mantiene a sí mismo, inclusive que arroja una pequeña utilidad. Pero el miedo les lo cega y les impide ver que la luz al final del túnel ya está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Sí me explico? Entonces, volvemos a caer en lo mismo. El miedo es lo que te hace pedazos. Y mucha gente termina corriendo a los brazos de un nuevo patrón. Regresando a lo que decíamos hace rato, la mayor sensación de libertad que puede experimentar el ser humano es hacer todos los días lo que le gusta y lo que le apasiona. Entonces, ¿por qué abandonar eso por un trabajo? ¿Me explico? No, hay que reinventarse todos los días. Todos los días hay que tener creatividad. Mira, yo tengo una disciplina que todos los días me levanto a las 5 de la mañana y de 5 a 5:45 lo único que hago es pensar. No hago otra cosa, no tengo ningún distractor, el celular está apagado, todo está apagado. Y solo tengo una libreta con una pluma y me dedico a pensar. Y las ideas empiezan a llegar. Entonces te empiezas a acordar de cosas que hiciste mal ayer para corregirlas, o cosas bien que quieres replicar, etcétera. Y no es que vas a arreglar cosas que pasaron hace 6 meses, no, porque todos los días lo haces. Entonces todos los días arreglas lo que hiciste el día anterior y todos los días reestructuras lo que vas a hacer ese día y todos los días reestructuras lo que vas a hacer el día siguiente. Al final todo se reduce a mucha tenacidad, mucha creatividad, mucho orden, mucha disciplina y mucho querer lograr lo que toda tu vida has soñado. Y que si tú tienes un modelo de negocio y ya lo estructuraste, aunque después lo vayas perfeccionando, porque no es posible tenerlo todo previsto, pero sí lo esencial, aunque después lo vayas, complementando, que no haya nada ni nadie que te diga no lo hagas.
Hemos escuchado a Hugo Carrillo con el libro que escribió Perro Callejero, pero tenemos todavía más para usted en este programa especial de La Empresa de Hoy. Vamos al corte y volvemos. Regresamos en este programa en el que hoy le presento tres entrevistas de las que sostuvimos en el espacio de La Empresa de Hoy. Y en esta ocasión vamos a recordar una conversación con Rodrigo Gómez. Él es director de marketing de Sherpa, especialista en marketing digital, sobre un tema sin duda alguna importante, la brecha digital en México. Nos percatamos de la brecha digital precisamente cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, muy limitada la posibilidad de ingresar a Internet en muchas zonas de nuestro país. Y esto, aunque parezca mentira, impide el crecimiento en muchos aspectos. Pero vamos a recordar precisamente parte de esta conversación. Esta tarde vamos a platicar sobre un tema que sin duda alguna es importante, la brecha digital en México. Ya todo lo que tiene que ver con materia digital es una necesidad para muchísimos de los oficios, de los empleos, de las actividades, de las formas organizacionales, no solamente en la parte personal, sino también, por supuesto, a nivel empresarial. Vimos, por ejemplo, una realidad muy triste, porque no se le puede llamar de otra manera, a reserva de que usted tenga un mejor adjetivo, cuando, por ejemplo, tuvimos la pandemia, que se empezaron a realizar las clases a través de Internet. Pero, oh sorpresa, resulta que nos dimos cuenta que en una gran parte de nuestro país los niños no tienen acceso a Internet. Hay muchas comunidades en México que todavía no tienen de esta posibilidad y, por tanto, eso generó un retraso importante en materia educativa. Pero ¿en qué otras cosas la brecha digital estará afectando a nuestro país? El día de hoy le doy la bienvenida y le agradezco enormemente me tome esta comunicación a Rodrigo Gómez. Él es director de marketing de Sherpa y él particularmente es especialista en marketing digital. Sherpa es una empresa que impulsa la competitividad empresarial y el desarrollo profesional a través de la formación en habilidades digitales y tecnología. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias por invitarme a la conversación.
Vamos entendiendo cuál es en este momento, cuáles son, digamos, las cifras de las cuales se da cuenta, en este caso el INEGI, de las personas que están fuera de la herramienta digital.
Pues mira, primero que nada te puedo decir que en México obviamente sabemos que muchísima gente, como mencionabas, no tiene acceso a Internet, ni siquiera a una computadora, ni siquiera a hardware para poder acceder a Internet, ¿no? Entonces, esto es, tenemos más del 60% de personas que no tienen acceso a estas, no solo a Internet, sino a las herramientas clave, como los conocimientos clave para poder ser competentes digitalmente en la nueva era. O sea, hoy en día, los conceptos como, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, el blockchain, la automatización, inclusive el marketing digital, todo este tipo de cosas están transformando el trabajo hoy en día. Entonces, es muy triste, pues, si la gente no tiene acceso a estas herramientas para poder aprender todas estas cuestiones, pues les va a ser complicado conseguir o ser competentes en la nueva era del trabajo, ¿no? Por ejemplo, más de 1.100 millones de personas trabajan como freelancers en todo el mundo, aproximadamente el 30% de la fuerza laboral. En México esta modalidad creció un 33% durante el 2023, y en Estados Unidos se espera que más del 51% de los trabajadores formen parte de la economía gig para el 2026. Cuando digo como economía gig, me refiero a esta economía digital, ¿no? Esta economía que, pues, en términos, ya no necesitas, digamos, desplazarte presencialmente a algún lugar, sino que puedes estar como un nómada, ¿no? Y traer tu computadora y estar ganando ingresos de donde quiera.
Pero nos falta la infraestructura en muchas partes del país, ¿no?
Eso sí, ese tema en México no hay. O sea, deja tú el acceso, como decía, al hardware. O sea, necesitas un teléfono bueno, una computadora, una iPad, este tipo de cosas que, pues, como tú sabes, tienen un precio alto a veces. Entonces, la gente no tiene acceso a ellas. Entonces, y menos aún la verdad es que la educación pública carece de muchas de estas cuestiones, que deberían de empujarse muchísimo más en México, la verdad. Y tenemos mucha gente muy capaz en México. Yo diría que somos de los países con gente que tiene mucho potencial, por eso, ¿no? La famosa fuga de cerebros, pues si no hay aquí, pues se van fuera. Entonces, yo creo que en México no hay que perder esta oportunidad de atrapar a esta gente, a estas gentes con estas capacidades, y que se quede aquí, ¿no? Todas estas cuestiones, capacitando a la gente. Y es una de las partes que ofrece Sherpa también. Sherpa se especializa más que nada en la plataforma de Soho. Soho es una empresa multinacional que tiene más de 50 aplicaciones, más de 60 aplicaciones desarrolladas, desde suite de marketing, de finanzas, de gestión, de automatización, de mil cosas, ¿no? De creación de sitios web, de muchas cuestiones en cuestión de software. Y Sherpa ofrece capacitaciones con Sherpa Academy para que tú te capacites, digamos, con Sherpa para saber Soho. Y Soho, pues, hoy en día es una de las empresas con mayor crecimiento a nivel global. Y, pues, obviamente, lo único que aspira Sherpa es pues tener oportunidades, ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes, ¿no? Para que puedan acceder a esta economía geek del trabajo digital.
Ahora, Rodrigo, ¿cuál es el precio que pagan las empresas en México? Si de acuerdo con la OCDE, más del 60% de las mismas en nuestro país reportan dificultades para encontrar personal calificado en herramientas tecnológicas clave. ¿Cuál es el precio que están pagando las empresas justamente por no tener personal calificado?
¿Cuál es el precio que están pagando por no tener personal calificado? Pues yo diría que pues, o sea, están perdiendo. Muchas empresas no quieren perder, por no decir perder tiempo, pero al final, si le dedicas tiempo a un empleado para capacitarlo internamente, pues la empresa está invirtiendo dinero y tiempo en alguien que a lo mejor no está listo para el puesto, ¿no? Por decir algo. Y no sé, si tú llegas a Sherpa y encuentras a un profesional que ya sabe las herramientas que tú buscas como empresa o las cualidades que tú buscas como empresa, pues ya te saltaste todos los tres primeros pasos, ¿no? Digamos que ya lo precalificaste, si es que lo ibas a entrevistar o ese tipo de cosas, pues ya está precalificado, digamos, el candidato, y ya sabe que por lo menos ya está certificado por una plataforma que es experta en Soho y pues que califica a estas personas para que las empresas los puedan, digamos, ingresar o contratar a sus empresas para que lleguen directo a hacer lo que se necesita hacer y no tener que perder el tiempo en capacitaciones largas, que a las empresas a veces prefieren saltarse eso, ¿no?
Pero eso seguramente pone en mucha desventaja a las empresas frente a otras. Y no sé si son particularmente las empresas, digamos, mexicanas netamente, las que tienen más esta problemática, aquellas empresas transnacionales que se han instalado en nuestro país. No sé si ellas tengan, estas empresas transnacionales, si tienen más consciente que el personal tiene que estar calificado en estas herramientas tecnológicas.
O sea, que las empresas fuera de México, dices que
sí, las que se instalan aquí, tenemos muchas transnacionales que tienen representación en México. Si estas empresas son más conscientes de la necesidad de las herramientas tecnológicas a las empresas que son netamente de creación mexicana.
Yo creo que sí. Yo creo que tienes un punto y yo creo que muchas veces en México nos quedamos tristemente atrás en muchos de los aspectos de innovación y nuevas tendencias que muchas empresas que vienen de fuera de México, pues quizá ya tienen más, ¿no? Más caminado eso, ya más visto, más, pues ya tienen esos caminos como más recorridos, digamos. Y en México, por una cosa u otra, pues no sé, nos cuesta entender en la situación en la que nos paramos hoy en día, que ya estamos viviendo casi en el futuro, donde muchas cuestiones digitales no se ven aplicadas en el mercado mexicano, cuando ya deberían estarse aplicando, porque pues, obviamente en otros países, como en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, ya se están viendo estas cosas. Entonces yo sí creo que estas empresas que vienen de fuera sí tienen algunas cuestiones más avanzadas. Y aquí yo estoy viendo, por ejemplo, según estadísticas, el 75% de las empresas, como comentabas, tienen dificultades para contratar talento técnico, cifra que aumenta el 93% cuando se trata de competencias avanzadas o específicas como las herramientas de software. O sea, esta cifra aumenta muchísimo cuando estás queriendo buscar a un profesional con competencias digitales muy específicas, ¿no? Digamos, necesito a alguien que sepa Python, ¿no? Este lenguaje de código, o un lenguaje de código de software, o cosas muy, o aún más específicas dentro del lenguaje de código, por ejemplo, ¿no? Ahí ya sí se vuelve más complejo encontrar personas. Y es lo que busca tratar de ayudar, ¿no? Sherpa, en la parte educativa, de capacitación y de más que nada con Talent Summit, nuestra parte de Sherpa Talent Summit, que es donde los, digamos, usuarios o gente que conoce de Soho puede subirse hoy a registrarse gratis y subir, crear su perfil, crear una página personalizada con tus competencias en Soho. Puedes listar tus habilidades, puedes listar tu experiencia. Haz de cuenta como un LinkedIn, pero, digamos, pueden contratarte directamente como si fueras un freelancer, o te puede contratar una empresa por proyecto, o te puede hablar una empresa para que trabajes fijo con ellos, o remoto, ahí sí ya dependerá, ¿no? Pero nosotros proveemos esa herramienta o esa plataforma para facilitar la conversación entre profesionales y empresas.
Es decir, Sherpa lo que hace es capacitar y al mismo tiempo conectar con otras empresas, convirtiéndose, digamos, en una especie de bolsa de trabajo.
Sí, más o menos. Digamos que tenemos, les llamamos los cuatro pilares. La primera es Talent Summit, que es, digamos, la bolsa de trabajo. Pero somos más que una bolsa de trabajo. O sea, tenemos también Sherpa Academy, donde es la parte de dentro del app. Cuando tú te registras en Sherpa ya tienes acceso a Academy, que es esta sección donde las empresas pueden ingresar a sus colaboradores a que aprendan herramientas de software, o bien si tú eres alguien, un estudiante, digamos, que estás graduándote o estás en la prepa y quieres aprender alguna competencia digital, pues te vas a dar de alta en Sherpa y vas a irte a Sherpa Academy para aprender cuestiones de software, digamos, Soho Marketing Suite, ¿no? Entonces aprendes todo lo que tenga que ver con Marketing Suite y al rato encuentras una empresa ahí mismo, en Talent Summit, que esté buscando un experto en Marketing Suite y ahí es donde se hace el match, ¿no? El tercer pilar es Social, en donde buscamos creer que la misma comunidad de Sherpa tenga una plataforma para poder hablar entre nosotros, entre los Sherpas, digamos, como una red social de nosotros, donde se pueda colaborar, compartir, hacer networking, etcétera. Y una tercer pilar es el token, ¿no? Nos gustó, nos encanta a nosotros en Sherpa todo el tema del blockchain. Y sacamos un token de Sherpa para también hacer cosas dentro de la misma comunidad, ¿no? Hacer transacciones y hacer recompensas también se recompensa a la comunidad por subir de nivel, por colaborar, por hacer posteos, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a Sherpa Academy y estos cuatro pilares que ya nos ha descrito Rodrigo?
cuáles son los requisitos.
Sí, tienen un costo, ¿cómo se manejan?
Pues mira, si eres, digamos, si eres, ¿cómo se llama? Si eres profesional y ya sabes, ya tienes cualidades de algunas herramientas SOHO, y si sabes SOHO, pues literalmente puedes entrar a sherpa.tech, registrarte gratis, si eres profesional, como cuenta de usuario, y esas cuentas, hasta los primeros 1,000 usuarios son gratuitos, entonces ahorita es muy buen momento para hacerlo. La otra parte son las empresas, una parte son las cuentas de usuarios o de profesionales. No tienes que ser un profesional, vuelvo a lo mismo, a fuerzas. No tienes que ser un profesional a fuerzas. Puedes ser alguien con intereses, con ganas de aprender algo, y puedes también rehacer tu cuenta y capacitarte en Academy y luego ir mejorando tu perfil, ¿no? Y hasta los 1,000 usuarios son gratuitos, que ahorita está en tiempo. Y la segunda parte son las empresas. Esas sí son planes pagados, porque vuelvo a lo mismo. La idea de que están pagados es porque te estamos dando pues ya el acceso directo a estos profesionales que ya están digamos, calificados. Ya sabemos que son buenos en lo que hacen, se certifican. Entonces, pues es toda la idea, ¿no? Entonces, las empresas pueden pagar desde $999 al mes hasta el plan más caro de $5,000, pero pues ya dependerá obviamente el tamaño de la empresa, ¿no? Las empresas más arriba de 50 empleados, pues ya sería el plan más caro, y empresas pymes chicas, pues serían menos de $1,000, ¿no?
Esta fue parte de la charla con Rodrigo Gómez, director de marketing de Sherpa, especialista en marketing digital, sobre la brecha digital en México, sobre la que todavía hay mucho que trabajar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más a este programa especial de La Empresa de Hoy. Ya para finalizar este programa especial de La Empresa de Hoy, esperando que esté usted pasando un muy buen primero de enero de 2025, vamos a recordar una conversación o parte de una conversación con el presidente de Coparmex, que como usted sabe, cada 15 días sus agremiados nos acompañan precisamente en este espacio. El licenciado Raúl Flores López compartió los micrófonos de Notisistema su trabajo, los planes que tiene para este 2025 precisamente, y todo lo que ha realizado hasta este momento. Así es de que lo dejo entonces con el licenciado Raúl Flores López, presidente de Coparmex Jalisco. Siempre, cada 15 días, tenemos aquí en este espacio de La Empresa de Hoy a integrantes o agremiados de Coparmex Jalisco. Pero en esta ocasión le damos la bienvenida al presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores López. ¿Cómo está, presidente?
Pues eres muy,
hasta
muy
contentos. Que se dignó venir para acá.
Nada de eso, encantado de estar aquí con ustedes, la verdad, mucho gusto de poder participar en tu programa y con mucho gusto estar aquí con todo tu auditorio.
Platíqueme, ¿cómo va cerrando Coparmex este año? ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que usted se tuvo que enfrentar encabezando precisamente Coparmex Jalisco, tomando en consideración, y que habrá que decirle a nuestra audiencia, que usted tomó posesión del cargo en el 2023, termina en el 2025?
Exactamente, termino en el 2025. Híjole, pues han sido prácticamente ya casi 2 años, en marzo es la siguiente asamblea. Pues muy muy activos, con una agenda muy 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 movida. Tuvimos las elecciones, tuvimos una participación en temas de promover el voto, pues muy muy activa. Estuvimos invitando a diferentes organismos a que salieran a participar, de eso se trataba. Tuvimos una buena participación, entonces creo que vamos bien, hemos tenido proyectos muy muy positivos. El lunes que entra estaremos dando a conocer en rueda de prensa, aprovecho el espacio para invitarlos a que nos sigan, el monitoreo del sector salud, una parte muy importante. Hemos estado muy preocupados por atender todos los temas de salud desde las empresas y ver cuál es realmente el estado de nuestro sistema de salud en nuestro estado y hacer un análisis, hacer una pausa y verificar cuál es nuestra realidad. ¿Por qué es importante? Porque de ahí es un punto de partida hacia adelante. Eso lo estaremos haciendo el lunes que entra, tendremos nuestra rueda de prensa. En fin, estamos muy activos, el premio emprendedor, el temas de emprendimiento, con los jóvenes, trabajando muy de la mano. Creo que ha sido un par de años muy movidos y también con muchos retos, pero también muchas satisfacciones.
Ese tema de la salud cambió mucho la forma, sin duda alguna, de trabajo cuando la pandemia de COVID-19 y últimamente en Jalisco el tema del dengue también, que entiendo ha generado algún ausentismo. ¿O qué datos tiene usted precisamente al respecto de las empresas agremiadas?
Bueno, nosotros hicimos un levantamiento donde tuvimos un número de empresas que nos contestaron y principalmente se dio en las grandes empresas, pero nos permitió también concientizar, obviamente siempre poniendo a nuestros colaboradores al centro y tratando de que las empresas que forman parte de Coparmex les dieran todas las facilidades para que se atendieran y no tuvieran un agravamiento en su enfermedad. Yo te puedo decir, a mí me dio hace algunos años dengue y se siente uno extremadamente mal, te tumba, te sientes todo el cuerpo cortado. Yo me acuerdo que fueron 2 días muy difíciles y no recuerdo ninguna otra enfermedad que haya pasado por eso, y también tuve COVID en algún momento. Entonces el dengue es algo que podemos prevenir como sociedad, y de eso se trató, de concientizar a todos nuestros colaboradores para que dentro de sus hogares también tener esta vigilancia. Mucho se puede hacer en temas preventivos, obviamente cuidar que los charcos, los cacharros con agua son focos de infección, y dentro de las empresas pues también que tuvieran las medidas preventivas, pero sobre todo volcándose y preocupándonos por nuestros colaboradores para que tuvieran la atención adecuada y que también tuvieran un proceso de recuperación adecuada.
¿Cuál es la forma de trabajar de Coparmex en el ámbito de la responsabilidad que deben de tener las empresas precisamente con sus trabajadores? Porque me queda claro que a veces hay mucho abuso, hay empresas que no tienen a los trabajadores en sus nóminas, no les dan pues lo que les corresponde por ley. ¿Cómo trabaja Coparmex combatiendo este tipo de informalidades?
Bueno, de abusos. Exactamente, son abusos. Desde Coparmex siempre hemos hecho un llamado a que todas las empresas socias, yo no te puedo decir que haya auditorías hacia el interior de nuestra membresía, pero sí hay llamados y tenemos cursos para poner siempre a la persona al centro de todas las decisiones de las empresas. El fijarnos en nuestros colaboradores y ponernos al centro no solo es lo correcto, sino también es una buena inversión. Si nuestros colaboradores están contentos, tienen una atención adecuada de parte de sus patrones, pues va a haber una mejor colaboración y se puede lograr un mayor crecimiento, una mayor entrega y fidelidad hacia las empresas. Entonces, ese es un llamado por un lado. Por otro, Coparmex es una filosofía, hemos estado, y yo creo que aquí nos ha ganado el gobierno en más de alguna ocasión el transmitir todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, todos estos incrementos al salario mínimo pues nacieron en Coparmex desde hace muchos años, y ahora estamos promoviendo el salario digno, llevarlo más allá de estos incrementos ajustados a la inflación, sino también estamos invitando a las empresas a que les paguen más en la medida que lo permitan sus finanzas. ¿Para qué? Para que tengan un salario digno las empresas, los colaboradores. ¿A qué se refiere este salario digno? Estamos buscando que nuestros asociados lleven a 12,500 pesos el salario que les ofrezcan a sus colaboradores. Esto nos lleva a un salario de una familia de 25,000 pesos, que es, según estudios que realizamos, lo mínimo que una familia de 4 personas le permite tener un nivel de vida adecuado para llevar, sin lujos, sin gastos extras, pero sí que puedan gozar de servicios de salud, que puedan gozar de las cosas inherentes a tener una vida digna.
¿Ese salario digno está a nivel nacional o es una...?
Es una propuesta de Coparmex Nacional.
Uh-huh. ¿Cómo va en el legislativo?
No, esta es una propuesta interior.
Interior, interior. Ok.
Es
interior.
Una propuesta que le hacemos a toda nuestra membresía. Es una propuesta que viene desde Coparmex Nacional y la estamos socializando en todos los centros empresariales en toda la República. O sea, queremos ir más allá de lo que de estas propuestas. Ahora, Coparmex ha estado apoyando los incrementos a las vacaciones, hemos apoyado todas las modificaciones en temas de cesantía, vejez, en temas de retiro. Estamos de acuerdo. Lo único que siempre hemos pedido es que sea de una forma paulatina, de que estas modificaciones no lleguen de un golpe, porque todo tiene una razón. Para las empresas grandes, que son las pocas en México, es más fácil acatar nuevos reglamentos. Sin embargo, para las pequeñas, para las micros, para las MIPYMES, les cuesta mucho trabajo esta adaptación y ponemos en riesgo inclusive su permanencia.
Pues, vamos a seguir platicando del tema. Tenemos que hacer una pausa porque, bueno, esa es la propuesta, digamos, a nivel interno, es para las empresas, para los socios, los agremiados, pero también hay otras cosas que efectivamente pues las decide el legislativo. Entonces, si le parece, platicamos después de la pausa y yo invito a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Estamos de regreso. Hoy estamos conversando con el presidente de Coparmex Jalisco. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, quiere participar con nosotros, hágalo por favor. Es el presidente de Coparmex, Raúl Flores López. Y le estaba... Aquí tenemos una charla también, fuera de micrófonos, por supuesto. Pero me había quedado antes de ir a la pausa con el tema de lo que sí decide el legislativo. De alguna manera me parece que usted ya puso sobre la mesa cuál es la postura de Coparmex a temas como, por ejemplo, que haya la posibilidad de más aguinaldo, ¿no? El tema de reducir las horas de trabajo y donde... Efectivamente, ya ha habido algunas posiciones públicas por parte de Coparmex, de algunos empresarios, sobre todo porque, tomando en consideración lo que usted también señaló, México, la gran mayoría son MIPYMES.
Es correcto.
Entonces, eso efectivamente como que asusta a muchos y sienten que hay una forma de hasta de injusticia por parte del legislativo.
Yo creo que es una percepción de muchos empresarios pequeños. Uh-huh. y tiene una validez. Digo, siempre hemos estado buscando tener este acercamiento para tener un diálogo abierto. Uh-huh. Sobre todo en las formas. Las formas son algo muy importante y que tiene una repercusión enorme para nuestros asociados y sobre todo para las pequeñas empresas, sean asociadas de nosotros o no. Recordemos que el 95% de las unidades económicas en México son pequeñas empresas, son empresarios que tienen a lo mejor una tienda de abarrote y están trabajando todos los días con muchas dificultades para sacar para la nómina. Entonces, todos estos son muy sensibles a todos estos cambios que se puedan dar de forma legislativa. Uno de ellos ha sido la reducción a la jornada laboral. Nosotros hemos estado abiertos, creemos que en este momento no existen las condiciones. Sin embargo, si se va a proceder en ese sentido, pues lo único que pedimos es de que sea de una forma paulativa, que le demos a las empresas oportunidad de adecuarse. Recordemos que venimos de cambios legislativos muy fuertes que han estado impactando a las empresas y ya los mencioné todos, las vacaciones, la cesantía. Necesitamos darle tiempo a las empresas para que puedan ir acomodándose a estos nuevos cambios. Y por supuesto que también a la jornada también le tiene que llegar, porque necesitamos, pero en un momento como es el que tenemos el día de hoy, donde tenemos falta de mano de obra generalizada en el país, en Jalisco es algo que se ha dado de una forma muy fuerte, de que no hay el suficiente talento, no hay suficiente talento capacitado, pues necesitamos darle a las empresas este periodo de adaptación. No estamos en contra, pero de darse, lo que hemos solicitado es que se dé de una manera paulatina, de que estos incrementos se vayan dando de forma anual hasta llegar a la reducción que se está proponiendo.
¿Cómo va usted como presidente Coparmex hablando de las reformas que han impactado la reforma al Poder Judicial?
Muy preocupante. Digo, aquí sí quisiera hacer un alto, porque la reforma al Poder Judicial no solo tiene afectaciones dentro del Poder Judicial, afecta a todos los ámbitos de nuestro relacionamiento como ciudadanos. Tiene afectaciones económicas muy fuertes. Para los inversionistas, la seguridad jurídica es una de las cosas que más se pueden fijar antes de hacer inversiones. Entonces, si aspiramos a traer las inversiones que necesitamos como país, que necesitamos inversiones en nuevas plantas, porque necesitamos más empleos. Cada año salen al mercado laboral nuevas generaciones de todas las universidades. Necesitamos darles los empleos que se necesita. Necesitamos dar esa certidumbre. Y es una certidumbre a los inversionistas, no solo los extranjeros, que también forman una parte importante. La inversión extranjera es algo que nos ha sostenido durante muchos años, pero también a los locales, que de esa nadie habla. Es muy importante dar las señales de certidumbre a toda la inversión, y sí lo vemos con preocupación.
Ahora le preguntaré, presidente de Coparmex Jalisco, por el gobernador electo Pablo Lemus. Él fue presidente de Coparmex Jalisco. ¿Qué espera de él ahora como gobernador? Y que él ya estuvo en el puesto que usted está.
Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que se pueda demostrar que los perfiles técnicos que evalúan, que pueden hacer mediciones, no solo todo es política, también hay que meter un poco este sentido empresarial dentro de la política, de tener mediciones, de medir lo que está funcionando, lo que no, pues también tomar las decisiones adecuadas, y si no está funcionando, pues también darle la vuelta a la página y hacer las correcciones. Creo que es muy positivo que un perfil como el de Pablo Lemus pueda dirigir el Estado, y se presenta en un momento importante para nuestro país, porque prácticamente es el único con ese perfil dentro de los otros, si lo comparamos con otros gobiernos estatales.
De esta manera concluimos esta emisión de La Empresa de hoy, reiterando nuestros mejores deseos porque tenga usted un 2025 maravilloso en todos los sentidos, y nuestro agradecimiento por lo que usted amablemente nos escuchó en el 2024, que ya terminó. Que vengan las mejores cosas entonces para este nuevo año que estamos estrenando. Le agradecemos su atención en esta emisión especial, mi compañero César Preciado y su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga una gran tarde y feliz 2025 de nueva cuenta para usted.